le agradezco a Jorge Gutiérrez, que me dice, ya están ellos, pues ya han llegado, claro, Constantino Mediavilla en el Con Permiso de hoy. ¿Qué tal estamos, Constan?
Muy buenas tardes, Nieves, pues estupendos. La verdad es que hace un día que merece la pena disfrutar.
Bien, y nos acompaña el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, Miguel Garrido. Es que hacía tiempo que no le veíamos. Da un gusto ver a un ser humano que entre en este estudio.
¿Verdad?
Sí.
Y ha entrado por su propio pie, lo cual tiene mucho mérito.
Aunque sea yo ese ser humano. A mí me alegra muchísimo también poder veros en persona.
Es que estamos ya del
escucho
Zoom.
Escucho continuamente, pero el veros es un placer distinto.
Gracias. Pero Miguel, el Zoom, claro, ha llegado para quedarse, dice en las redes sociales. Todo lo que es a través de un aparato, pero hombre, ver a alguien aquí en carne mortal, pues es maravilloso.
Es fundamental, que... y algún día a lo mejor incluso podremos volver a tocarnos.
Ay, no me diga eso, que no estoy preparada. Sí.
Habrá que hacer cursillos de aquellos de iniciación y saber cómo podemos entrar. Yo estaba diciendo que es un placer verle, porque además, claro, Miguel Garrido, aparte, aúna su función empresarial, ¿no?, de la que tiene que vivir, por aquello de que no es rico
por casa.
Y entonces no tiene más remedio. Con lo cual, además de sufrirlo con todos los representantes de las empresas madrileñas, y por lo tanto tener que representarlos también en el seno de la COE, lo que tiene que hacer es salvar su propia empresa, ¿no?, y sacarla adelante. Y está usted en el sector viajes, que no es uno de los favorecidos.
Madre mía.
Sí, efectivamente. Mi empresa es una agencia de viajes y llevamos algo más de un año ya, porque la anulación del mobile fue a mediados de febrero.
Sí.
Y se cayeron las ventas y no hemos levantado todavía. Hay otros sectores que van abriendo, cerrando, pero es que en nuestro caso estamos abiertos, pero como la frontera no lo están, pues nada, no llevamos sin vender casi nada durante un año, una caída de facturación por encima del 85%.
Claro.
Pero bueno, tenemos que sobrevivir, aguantar un poco y salir, y en breve, pues oye, se acabarán las limitaciones estas y podremos hacer vida normal. La gente tiene muchas ganas y yo creo que cuando
todo acabe, se lo aseguro, va a tener que contratar
viajes,
el doble de gente.
Pues ojalá sea así, que estamos deseando.
Vamos a poner la vacuna en primer lugar como una de las soluciones fundamentales, si no la fundamental.
Es la más importante.
Que supongo que coincidimos en eso, y a partir de ahí vamos a ver qué se podía hacer desde el lado empresarial, desde el lado sindical, desde el lado de los agentes sociales, por decirlo de alguna manera, y desde el lado también de los trabajadores. Pero antes, si me lo permite, me estaba comentando con Nieves antes del programa, claro, hay variables que no se contemplan, y aquí hay una que ha entrado en escena, que es una convocatoria electoral en una comunidad como la de Madrid, no prevista, anticipada. Esto viene a perjudicar la labor de recuperación de nuestra economía en Madrid.
Bueno, nosotros los empresarios lo que necesitan es un entorno estable y medidas adecuadas para fomentar la reactivación económica. Y la convocatoria de las elecciones, pues claro, depende de si con ellas se ha evitado una situación de una inestabilidad política consecuencia de una eventual o posible moción de censura o no, o puede acabar precisamente con terminar un periodo de incertidumbre y por lo menos afrontar 2 años que quedan de legislatura con una política estable, aprobando los presupuestos, porque no hay que olvidar que los presupuestos no estaban aprobados. La realidad es que llevábamos mucho tiempo presionando a los distintos grupos políticos que soportaban la mayoría y no se habían puesto de acuerdo, y en CEIM tuvimos reuniones con los portavoces en la Asamblea de los 3 partidos políticos que, como digo, soportaban la mayoría que permitía el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y la realidad es que cada uno estaba empecinado en sus posturas, que a veces además no tenían que ver con las cuestiones puramente presupuestarias, sino que eran con otros asuntos, y por lo tanto estábamos viviendo una situación pues un poco también inestable y que nos preocupaba. Ahora vamos a ver, desde luego es un momento de enorme incertidumbre y que esperemos que el 4 de mayo se pueda conformar un gobierno que a los empresarios pues nos permita tener un periodo, como nosotros decimos, estabilidad y moderación, que es lo que las empresas necesitan para salir adelante. El tejido empresarial madrileño ha demostrado que es enormemente dinámico y que Y lo que hemos comentado antes, en el momento que efectivamente se solvente, esta crisis es con motivo sanitario. Hasta que no se resuelva el problema sanitario, pues es imposible que salgamos de ella. Pero estamos convencidos que el momento en que haya una solución sanitaria, la explosión de actividad va a ser muy importante. Y ahí sí que es necesario que haya un gobierno estable, fuerte, que pueda aprobar unos presupuestos y que se puedan articular las medidas que las empresas necesitan para su reactivación.
Miguel Garrido, lo que ha pasado es que, aunque no estemos todavía en campaña, estamos en pre-campaña y ya estamos oyendo hablar de impuestos. Parece ser que ahí va a estar la clave. Unos diciendo que no van a subir los impuestos en 2 años, el PSOE, Isabel Díaz Ayuso diciendo que eso no va a ser así, que el PP es el que va a mantener esa voluntad de no subir los impuestos. ¿Va a estar ahí la clave? ¿Les beneficia a ustedes que no se suban los impuestos?
Sin duda. Yo creo que en una situación como la que estamos viviendo, de una emergencia empresarial, con un drama de unas caídas de facturaciones brutales para muchos sectores de actividad, solo el plantear una subida de impuestos. Hay que recordar que en España se han subido algunos impuestos y ha sido el único país de Europa que lo ha hecho. El único país. Todos los países, como es lógico, han disminuido los impuestos para permitir sobrevivir a las empresas, porque todos estamos de acuerdo en que lo fundamental ahora es salvar el empleo. Es decir, el mayor escudo social, por encima de las medidas de protección, de las subvenciones, es el empleo. Y para proteger el empleo hay que proteger a las empresas. Y desde luego a las empresas, en la situación en la que está, hombre, plantear una subida de impuestos es irracional. Pero la realidad es que llevamos desde hace unos cuantos meses, un año prácticamente, con permanentes amenazas por parte del Gobierno central. La ministra de Hacienda, en reiteradas ocasiones, ha dicho que no se podía mantener ese paraíso fiscal, que lo denominó ella, que había en la Comunidad de Madrid, y que hacíamos dumping fiscal. Incluso hubo un acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el propio Grupo Socialista para eliminar la corresponsabilidad fiscal de Madrid, que le permitía suprimir los impuestos o bonificar los impuestos de patrimonio y de sucesiones. Por lo tanto, la amenaza de subida de impuestos estaba ya antes de la convocatoria de las elecciones. Ahora puede haber que también haya no solo la amenaza por parte del Gobierno central de impedir que la Comunidad de Madrid tenga esta política fiscal, sino que además puede haber un gobierno en la Comunidad de Madrid que sea partidario de subir los impuestos.
Pero fíjese usted. A la Comunidad de Madrid ha llegado un verso suelto. El verso suelto es soso, serio y formal. Se llama Gabilondo. Y Gabilondo ha dicho que no hay que tocar los impuestos en los 2 próximos años. Es decir, que en tiempo de tribulación económica, que es lo que usted nos está dibujando por esa crisis sanitaria, no estaría bien hacer mudanza. Si el señor Gabilondo representa al Partido Socialista y se presenta como candidato del Partido Socialista, la ecuación que usted planteaba de es posible que desde Moncloa se pudieran ejecutar mecanismos para prohibir a la Comunidad de Madrid, ¿quiere decir que solo se haría en el caso de que hubiera un gobierno de izquierdas y no un gobierno de derechas?
No, o sea, por eso digo que aquí hay dos frentes. Por un lado, la política del Gobierno de España, que pueda afectar al margen que tiene la Comunidad de Madrid, con independencia de quién lo gobierne, de reducir determinado, o bonificar determinados impuestos. Eso es una amenaza que estaba y que permanentemente nos la estaban poniendo sobre la mesa y que estábamos peleando nosotros contra ella. Y luego hay ahora otra, que es que un gobierno, el gobierno que había en la Comunidad de Madrid hasta ahora, formado por Ciudadanos y el Partido Popular, era partidario de un entorno fiscal pues más amable, que incentivara la actividad y que no la penalizara. Pero, por ejemplo, hemos oído al señor Iglesias, que ha dicho que quiere poner en marcha 10 nuevos impuestos en Madrid y, por lo tanto, incrementar la presión fiscal. En la medida que el señor Iglesias o otro grupo político, que son también partidarios de incrementar la fiscalidad, pudieran tener responsabilidad del gobierno, pues probablemente impondrían una subida de impuestos. El señor Gabilondo ha dicho que no. La cuestión es, a la hora de conformar gobierno, pues hay que buscar las mayorías y hay que ceder en cosas. ¿Cedería en esto?
Pues ¿usted cree que el señor Gabilondo, si lo necesitara, se apoyaría en Iglesias pese a negarle? ¿Con este Iglesias no?
Yo no lo sé, porque a mí el señor Gabilondo, la verdad es que es una persona que me impone un tremendo respeto. Le conozco hace mucho tiempo y es una persona que me inspira confianza. Pero claro, Es que ya hemos visto en los partidos políticos, en las campañas electorales, cómo se dice una cosa y sin ningún, vamos, que es que se tarda 15 o 20 días en desmentir todo lo que se ha dicho con enorme contundencia. Entonces yo me fío del señor Gabilondo, pero no de los partidos políticos, y del partido político que le tiene al señor Gabilondo como candidato, pues hará en su momento lo que le convenga.
Yo lo que veo es que el señor Garrido está informadísimo de lo que dicen unos, de lo que dicen otros, porque en ello les va el futuro, claro, ¿no? Porque la situación, si tuviéramos que hacer un dibujo de cómo está el mundo empresarial en Madrid a día de hoy, ¿cómo sería ese dibujo?
O sea, nosotros estamos en una situación muy precaria. Las empresas, como digo, llevamos ya más de un año de una crisis enormemente profunda, en la que hasta ahora los mecanismos, las herramientas que nos han facilitado han sido todas encaminadas a resolver unas situaciones temporales, sobre todo para facilitar liquidez a las empresas, tesorería para que poder seguir atendiendo la cadena de pagos y que no hubiera un colapso en el sistema empresarial y financiero. De ahí vienen los ICOs, los ERTEs, que son también unas medidas temporales para apoyar el que se puedan seguir pagando unos salarios sin la actividad que genera los recursos para poder pagar los salarios, los aplazamientos en el pago de impuestos, aplazamientos o moratorias, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tras un año de pandemia, el problema de las empresas ya va mucho más allá de un problema puntual de tesorería. Tienen problemas importantes de solvencia,
De continuidad, digo yo.
Por supuesto, y muchas empresas. Hay que tener en cuenta que también vivimos una situación excepcional. Por ejemplo, los procedimientos concursales están suspendidos. Entonces, si no estuvieran suspendidos, habría muchas empresas que estarían ahora mismo en causa de disolución. Y, sin embargo, todo eso estamos en una especie de prórroga, un limbo, pero que la realidad la tenemos delante de la esquina. Es decir, ahora nos tenemos que afrontar la realidad. En el momento que desaparezcan los ERTEs, y tienen que desaparecer, las empresas tienen que recuperar y poder pagar esos salarios, que además tienen cláusulas que les impiden ajustar las plantillas a la realidad de la actividad que tienen, es cuando se va a ver la crudeza de la situación, cuando te tengas que enfrentar ya a la situación. Por eso es muy importante, primero, un marco de estabilidad, desde luego de seguridad en el ámbito sanitario y en el ámbito también jurídico, y después ayudas reales, que más que ayudas son compensaciones, porque te tienen que compensar porque no te han permitido tener actividad, y que eso te permita volver a arrancar, poner en marcha los motores y volver a generar actividad, riqueza y empleo.
Bueno, ese discurso de presidente de CEIM, de vicepresidente de COE, le voy a poner una canción de Jennifer López que pide algo que me parece que es importantísimo: dinero.
Yo quiero dinero. Yo quiero dinero.
Creía que le ibas a decir al señor Garrido: ¿y el anillo para cuándo?
¿Y el anillo para cuándo? No, todavía no, pero cuando pasemos de esto, igual algún día alguien le tira los tejos. Incluso los sindicatos, que por cierto aprovecho para lanzar una felicitación al señor Reillo, que ha sido reelegido secretario general de la UGT, buen amigo de Miguel Herrero. Ayer creo que fue,
claro,
exactamente.
Estuve ayer y además me tuvo el detalle de permitirme intervenir ante el pleno de los delegados. Y donde también intervino, por cierto, el señor Gabilondo, entre otros, también
sí,
el gobierno, el señor Franco y otros, algún alcalde, etcétera, y me dio la palabra. Y yo tuve, hombre, la satisfacción, porque, como dije ayer al señor Reillo, es una persona que durante estos años me ha permitido conocerlo, y donde desde la discrepancia en muchos casos nos hemos enriquecido mucho, y yo he cambiado de opinión muchas veces porque él me ha explicado cosas y me ha convencido, otras no. Y otras veces hemos superado las diferencias para, entre todos, cediendo algo, conseguir cosas que son beneficiosas para el conjunto de los madrileños.
Los agentes sociales.
Yo le felicité ayer y estoy, desde luego, muy orgulloso de no amistad, pero sí tengo una relación enormemente satisfactoria, tanto con Luis Miguel como con Jaime.
Si no es malo que ustedes se lleven bien. Incluso lo mejor sería que se entendieran siempre, pese a las dificultades, evidentemente, que hay en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo. ¿Cómo se lleva con la ministra de Trabajo, nueva flamante vicepresidenta del Gobierno de España y a la sazón futura líder de Podemos?
Pues tenemos una relación en lo personal cordial, porque ella es una persona, desde luego, agradable, educada y con la que se puede hablar perfectamente, pero tenemos unas enormes discrepancias en el plano de las políticas que se están siguiendo. Nosotros, como digo, creemos que se debería facilitar herramientas de flexibilidad para que las empresas se pudieran adaptar a una situación que, como digo, es dramática y de emergencia empresarial. Y, sin embargo, ella pues está muy cerrada en posiciones que son lo contrario, que está protegiendo el empleo, impidiendo despedir. Y yo creo que esa es una visión errónea de la situación. Es decir, yo creo que ahora, como he dicho antes, hay que fortalecer a las empresas. Hay que intentar que aquellas empresas que son viables, que hay otras que no lo son. Y no es fácil discernir entre unas y otras. Yo soy consciente de ello. Pero centrándonos en las que son viables, hay que permitirle que tomen las medidas que consideren necesarias, dentro de la legalidad, por supuesto, vigente, para intentar poderlas hacer viables, no ya rentables, de momento viables, y de esa manera que cuando vuelva la actividad, pues estén preparadas para ese emerger que seguro que llega.
Hábleme de cantidades concretas. Aquellos millones a los que hizo referencia Pedro Sánchez, 600 millones, que por culpa del 4M no van a llegar a Madrid. ¿Qué hay de real y, por lo tanto, sería de terrible de cara a la ciudadanía de nuestra comunidad autónoma?
Vamos a ver, los 600 millones, que por cierto a Madrid, por número de empresas o por número de personas afectadas por ERTE, les corresponderían bastante más de 600 millones dentro de esos 11.000 millones por una simple...
Él habló de 600.
Sí, habló de 600.
Paralizados.
No, sí, pero la realidad es que Madrid no ha recibido 600. Las empresas madrileñas no han recibido 600 millones, pero las empresas catalanas tampoco han recibido cero. Las andaluzas cero, las castellano-leonesas cero.
O sea, que ninguna no se ha recibido nada.
Ninguna.
Nada,
o sea,
de
simplemente
nada.
Se ha aprobado un decreto que fija las normas, que ha dicho que hay un plazo de 40 días para llegar a los acuerdos que tienen que realizar con las distintas comunidades autónomas. Y después que a mediados de agosto, que ya será septiembre como pronto, es cuando tendrán efectivas esas ayudas. El Gobierno de Madrid está en funciones, pero sigue funcionando con absoluta normalidad. De hecho, el consejero de Hacienda, que ahora lleva los asuntos de economía, ha sacado ya un decreto complementario de ayudas para aquellas tareas, aquellas actividades que no están recogidas en el decreto del Gobierno de ayudas, que es una cosa que tampoco entendemos bien, porque unos sectores sí y otros no. Cuando hay algo absolutamente objetivo, que es la facturación, toda empresa cuya facturación haya caído, por ejemplo, por encima del 30%, pues ¿por qué más da que sea de un sector o de otro? Por ejemplo, una empresa de limpieza, que en teoría no están sus CNAs incluidos. Si esa empresa se dedica a limpiar aviones, pues su facturación ha caído más del 50%. ¿Por qué no va a estar incluida en las ayudas? Pero el caso es...
O sea, usted habla más de por la clasificación de la dedicación de la empresa que se establezca por criterio de disminución en el valor de la facturación.
Claro. Es decir, usted, hay un termómetro de cómo te ha afectado la crisis, que es por la facturación. A ver, puede haber un caso que hay una empresa que el año pasado fuera muy buena y de repente... Pero bueno, esos son excepciones.
Sí.
La realidad es que todo aquel cuya facturación le ha caído por encima del 30% en el año, que quiere decir que como el primer trimestre no estuvimos más o menos afectados, ha caído un 40% en el resto de los trimestres, un 40%. Oye, pues toda empresa cuya facturación ha caído un 40%, que se acogiera directamente a las ayudas. Pero la realidad es que por ahora no hay ninguna empresa. Es más, las únicas empresas que sí que ya han tenido son las que se acogen al fondo de las EPI, como las que hemos conocido de Plus Ultra o algunas otras, que esas sí que ya tienen aprobadas sus ayudas contantes y sonantes. Las pymes y autónomos, ninguno.
Ni lo de Plus
Madrid,
Ultra, ¿a usted es de los que le ha sorprendido la acción sobre Plus Ultra?
A mí lo que me ha sorprendido, y vamos a decirlo claro, y molestado, es que cuando hay decenas de miles de empresas pequeñas, medianas en Madrid, que ni han recibido ni lo van a recibir en los próximos meses, o sea, que llevamos ya un año de crisis, es decir, que es que estas ayudas, que en realidad no son ayudas, como digo, son compensaciones, porque nos han prohibido tener actividad, o sea, que estemos todavía esperando a ver cómo llegan, a quién llegan, cuánto nos llegan, porque somos mucho más...
Que en otros países ya han llegado.
Bueno, en otros países llegaron antes del verano. En Alemania, en Francia llegaron antes del verano. Y aquí no recibo nada. Y de repente una empresa que tiene un avión, que tiene 200 empleados, 250 empleados, 53 millones de euros, que es que si el presidente de gobierno dijo que eran 600 para todas las empresas y autónomos madrileños, que estamos hablando de más de 100.000. Solo una empresa, 53 millones, casi el 10% del total de la ayuda. Hombre, a mí me molesta, sí, la verdad es que me molesta. Oye, que a lo mejor tiene una explicación, pero nos la deberían dar porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que no llega a fin de mes.
Es que ha pasado un año. Es que ha pasado
un año. Tiene que cerrar su empresa o la ha cerrado ya y no entiende que este tema se haya hecho esa manera.
Me estoy acordando, Nieves, de Pepe Isover. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar.
Quería dar una explicación yo porque acabamos de recibir la noticia de que el Corte Inglés ha cerrado el mayor ERE de su historia con 33 días año más prima por antigüedad. Bueno, pues,
y que va a afectar a 3.200, no tengo el dato delante, Nieves, igual lo tienes tú ahí, pero que se estaba hablando de en torno a 3.200 trabajadores,
sí,
más o menos.
Hombre, parece ser que compañía y representantes de los trabajadores, leo, pactan rebajar en más de 500 personas el despido colectivo si no se cubre con voluntarios y fijan un sistema de primas para los cesados.
Era un poco lo que estaba comentando el presidente de la patronal, ¿no? ¿Qué pasa después de? Es decir, se han echado cierres, se ha impedido esa actividad. El tiempo pasa.
Son 3.292.
Sí, pues, pensaba que era gracias, Nieves. Pensaba que el dato estaba por ahí más o menos, esos 3.200 de los que se hablaba, cuando luego tienes que volver a abrir la actividad, pero estás limitado a la hora de poder optimizar el resultado, ¿no? ¿Y eso cómo se hace?
Bueno, pues cada empresa tiene que buscar las herramientas para adaptarse a la situación. La primera responsabilidad que tiene un empresario es hacer rentable su empresa. Si consigue hacerla rentable, luego aporta mucho a la sociedad en salarios, en impuestos, en creación de riqueza, en innovación en muchos casos. Pero si no consigue hacer rentable la empresa, no vale de nada porque la empresa desaparece y se acaba todo. Y por lo tanto, a los empresarios hay que dotarles de esas herramientas que necesitan. La vocación del empresario es crecer. Los empresarios queremos crecer. Si alguna vez tenemos que despedir, desde luego es muy a nuestro pesar, pero pensando en que a veces es necesario para fortalecer la empresa. Y yo creo que en estos casos, como el caso del Corte Inglés, que llega a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, pues probablemente sea una decisión enormemente difícil y dolorosa, pero probablemente muy necesaria para que el Corte Inglés vuelva a coger rentabilidad, competitividad, y probablemente en los próximos 2-3 años pues volverá a crecer y a contratar no esas 2.300 personas, sino probablemente bastantes más.
Claro, parece ser que el número de afectados ha bajado un 15% en esa negociación, ¿no?, con representantes sindicales.
Es lógico
sindicales.
Que estas cosas pues hay que negociarlas y, oye, siempre hay que ceder algo para ir con un acuerdo. Cuando se ha ido con un acuerdo, pues es una buena noticia, dentro de que un despido nunca es una buena noticia.
Vamos a salir un momentito a nuestra calle musical en busca de trabajo. Es de Bob Marley, ¿no? Y la verdad es que no se estará mal en Jamaica, en una playita, olvidándose de todos los problemas.
Y trabajando, porque él habla del trabajo,
también,
¿no?,
trabajando y a ser posible sin mascarilla, ¿no? Pero no es eso lo que nos toca en este momento vivir. Por eso yo le voy a hacer dos preguntas muy rápidas para dar todo muy rápido, si te parece, Nieves, en esta recta final que tenemos, Garrido. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos trabajadores estiman, por lo que son sus datos, que van a perder el empleo en una comunidad como la Comunidad de Madrid cuando acabe este año, 2021?
Eso es imposible de saber. Yo la verdad es que durante toda esta crisis hemos sido enormemente cautelosos a la hora de hacer previsiones, porque además, desgraciadamente, la magnitud de la crisis ha sido mayor de la que todos esperaban y, por lo tanto, si hubiéramos hecho estimaciones nos habríamos equivocado.
¿Traduzco a las empresas?
Eso iba a decir. Empresas que han cerrado, por ejemplo.
El problema de las empresas que han cerrado es que las empresas tardan mucho en cerrar. Es decir, hay empresas que ya están cerradas y, sin embargo, estadísticamente siguen, puesto que incluso para cerrar una empresa la burocracia se alarga durante meses o años. En España ha habido 200.000 empresas que han cerrado. En Madrid están en el entorno de las 50-60.000 empresas. Pero es muy difícil evaluar realmente cuántas empresas están tocadas como el toro, que ya está dando vueltas, pero se sabe que ya no tiene salida. Ese es el drama. Pero lo que es importante es las empresas que podemos salvar si actuamos bien. Por eso es muy importante que cuanto antes se faciliten esas herramientas a las empresas que necesitan para volver a mantenerse vivas y volver a la actividad. Y por eso es muy importante que los fondos europeos, que son cantidades realmente ingentes de fondos, estamos hablando de 140.000 millones de euros, estamos hablando de una cantidad impensable e inimaginable, ¿no? Pues que sirvan de verdad para transformar a las empresas y que sean competitivas en el futuro que tenemos por delante, porque la realidad ha cambiado. Y si no nos adaptamos a lo nuevo y tenemos la oportunidad, primero porque la pandemia nos ha dado tal revolcón que ahora necesitamos casi volver a nacer y por lo tanto es un drama, pero es una oportunidad. Y es muy importante que esos fondos se utilicen bien para transformar empresas y que sean competitivas en el futuro.
¿Quién va a distribuir esos fondos de manera definitiva? ¿Tienen ustedes ya los datos en CEIN, en COE?
No, o sea, ya. El gobierno.
El gobierno. 140.000 millones para transformar la economía. De ellos, los que tocaran vendrían a la Comunidad de Madrid. Una última cuestión. ¿Qué tiene que hacer una comunidad como la nuestra para reinventarse en esta época de crisis sanitaria y empresarial profunda? ¿Por dónde hay que empezar?
Yo creo que lo que tiene que hacer es crear un marco adecuado para que las empresas ganen competitividad. Hay carencias que tenemos en la Comunidad de Madrid, tenemos un problema que tiene una falta, por ejemplo, de fortaleza en la industria, y creo que ahora con esta situación tenemos la oportunidad de dotar de las infraestructuras necesarias para mejorar la posibilidad de que las empresas industriales se asienten en Madrid. Tenemos que favorecer la innovación, tenemos que realmente en ese sentido trabajar mucho con el mundo científico, con la investigación, con la universidad, para facilitar esas herramientas para que las empresas sean innovadoras. Tenemos que apoyar la internacionalización de nuestras empresas y, por último, pero importantísimo, tenemos que conseguir ganar tamaño. Las empresas madrileñas son pequeñas y para competir en un mercado global necesitamos un mayor tamaño para que se puedan permitir, pues eso, acciones de internacionalización o de innovación. Y yo creo que ahora, también en esta crisis y con el problema financiero, con los fondos, debemos ayudar a las empresas a que se unan, a que se fusionen o a que crezcan, que compren otras y que de esa manera ganemos tamaño empresarial, que es un factor de competitividad que nos está restando respecto a otras pymes de otras regiones o de otros países europeos.
Pues estamos, hemos llegado fuera, al final. Sí. Que...
Te propongo, Nieves, que le emplacemos junto a los líderes sindicales, si
me
te parece un día, y
me
que tengamos
muy bien.
Una
sí, señor.
Tertulia abierta sobre el futuro.
Pues bueno. Miguel Garrido, presidente de la CEIM, todo un placer, gracias. Y Costan, hasta la semana que viene.
Chao.
Ahora noticias.